Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Elías Israel, Roberto Palomar, Luis García, está Fouto, está Suáncar González, buena, jefe de deportes de la cadena COPE.
Absolutamente.
Por si alguien tenía dudas, ¿no? Está bien, está bien.
Si puede ser jefe, y si puede ser jefe, bueno, absolutamente.
Absolutamente.
Marcando el terreno.
Es,
un jefe, ahí, sí,
es una jefatura absolutista.
¿Eh? No te quepa la menor duda.
Vale, vale. Y está Raúl leyendo los mensajes. Y está hoy, y lo hemos venido anunciando durante toda la jornada en la programación de COPE, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Señor Rubiales, muy buenas, bienvenido.
Buenas
noches, Juan. Hacía mucho. Bueno, yo creo que así, entrevista. Sin límite de tiempo, de preguntas, de temática y tal, mucho que no teníamos, porque la última vez que se pasó, al margen de lo del otro día del Mundial, fue el día del lío de los audios de Piqué y todo aquello, que, uh-huh, que era una cosa concreta de aquel asunto. Hoy tenemos la posibilidad de charlar absolutamente de todo, y claro, con usted hay muchos temas sobre la mesa. El primero, por ejemplo, ¿por qué no ha estado hoy en la gala del Balón de Oro? El año pasado sí estuvo animando o festejando el Balón de Oro de Alexia Putellas. ¿La situación con Putellas este año ha impedido que usted vaya o no?
No, para nada, para nada. Además la he felicitado enseguida, creo que ha sido una lástima que tuviera esa lesión, que le privara de jugar en un europeo, que seguro que no hubiera ayudado mucho. Y bueno, pues dar la enhorabuena a ella y a todos los premiados.
¿Le ha respondido, Alexia?
Me imagino que tendrá 500.000 mensajes. No lo he visto si me ha respondido o no. Pero, por ejemplo, cuando la operaron del cruzado, le mandé un mensaje y tardó en contestarme y luego me lo explicó. Oye, perdona, sí, qué tal, o no sé lo que me dijo. Uh-huh. Pero son muchos los mensajes que he tenido que responder yo. Lo comprendo porque nos pasa también cuando jugamos con la selección y hay un... Generalmente cuando hay un éxito, pero también cuando hay una mala noticia, pues es mucha la gente que te escribe, ¿no?
Concede usted esta entrevista con la intención de responder a todo lo que es polémica, que hay mucho sobre la mesa. Voy a ser directo y le voy a preguntar por lo último, por lo de la semana pasada. Uh-huh. WhatsApp privados con su familia, en los que hay palabras desagradables hacia Sevilla, Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid. ¿Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa a las aficiones de estos equipos o no cree que deba hacerlo?
Mira, yo creo que tratasteis el tema bastante bien. Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre. Yo soy presidente de la Federación Española de Fútbol, pero soy también un exfutbolista que jugó en el Levante, que ha tenido una tremenda rivalidad con clubes a los que respeto mucho, pero que obviamente esa rivalidad sigue estando. Y igual que está en cualquier otro jugador, pues que ha jugado en el Barça contra el Madrid, etcétera y tal. Ahora, ya pensar que esa rivalidad deportiva o un chascarrillo de familia puede ir a más, es de mal pensado. Y hay otra cuestión que creo que es importante. Me imagino que exactamente igual que todos vosotros, que tendréis tu equipo, tú eres sportinguista, uh-huh, y seguramente tendrás amigos del Real Oviedo con el que tenéis,
sí,
esa rivalidad o ese tono. Pues nosotros tenemos un grupo importante en la federación, en el que está, pues, por ejemplo, Pablo García Cuervo, que me acompaña aquí hoy, donde pues los del Madrid le dicen a los del Atlético patético, los del Atlético le dicen a los de Madrid ciervos. Yo le digo a Pablo, aunque es sportinguista, confieso que es un choto camuflado porque es muy valencianista también. Él me dice a mí que soy un sapo, que es lo que nos dicen en Valencia. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, valencianistas, que son los primeros que me han escrito y me han dicho que de esto se haga un asunto es lamentable. Por lo tanto, pues mira, yo lo que espero es que ojalá en el futuro otras personas que vean invadida su intimidad de la misma manera que lo estoy viendo yo, se encuentren una solución para todo esto, porque me parece que está fuera de lo que deben de ser las reglas de juego.
¿Ha hablado usted con los presidentes de estos clubes?
No he hablado.
¿No tiene pensado hacerlo?
Bueno, pues cuando me encuentre con ellos, porque ellos también me han criticado a mí y han dicho cosas de mí tremendas, o de la federación, o de un árbitro en un momento, porque eso es fútbol. Es que el fútbol, y yo soy aficionado al fútbol, porque si quieren un tecnócrata o alguien que no sienta sus colores, yo soy muy del Levante, que por cierto, ha descendido siendo yo presidente. Que el Valencia ha jugado finales y ha ganado una de Copa. Que el Sevilla y el Villarreal han estado en puestos europeos siempre. Entonces, quiero decir, si quieren una persona que no sienta el fútbol, pues bueno, yo creo que aquí tiene que estar una persona que sienta el fútbol, pero que actúe con honestidad con todos, con los equipos, que le puedan caer de 1 a 10 y con los que le caigan 8. Eso es así.
Pero ¿y no sería más fácil decir, pido disculpas a los que se hayan sentido ofendidos?
Es que yo soy aficionado al fútbol también.
Se puede ser aficionado al fútbol y decir, pues mira, como mi cargo es el de presidente de la federación y entiendo que esto pueda molestar, insisto, no hablo del procedimiento como se han conocido las frases, como entiendo que esto haya podido molestar, mi cargo me obliga a disculparme. Es lo que yo interpreto, porque usted no es una persona normal. Usted es el presidente de la federación. Y en el momento en el que se conocen estas frases, ¿no hubiera sido más políticamente correcto que usted pidiera disculpas a estas aficiones?
Pues mira, no voy a decir quién, pero uno de los presentes sí que contactó conmigo. Y me dijo, Luis, qué tontería. Si escucharan cuando nosotros hablamos de un árbitro, o cuando hemos hablado de ti, cuando tal, me lo dijo uno de los presidentes.
¿Uno de los presidentes?
Sí. Bueno, de los presidentes, sí.
El Atlético de Madrid, que es el único club que no firma ese comunicado.
Bueno, es que esto ocurre en un contexto. Es que ese día en la Asamblea de la Liga, yo ya no creo en las casualidades. Y esta información sale el mismo día que hay una Asamblea en la Liga. Y yo creo que al final los clubes llegan allí, se encuentran con esto y al rato sale un comunicado de los clubes, ¿no? Bueno, está claro que...
¿Tebas también está detrás de esto?
Bueno, Tebas está detrás, llama a todos los sitios a los que voy para que intenten machacarme, está continuamente asesorando a un ex director de gabinete de la Federación Española de Fútbol, dicho por él. Bueno, no es que está delante, es que es obvio. De hecho, él cuando comenzó todo esto, comenzó con un tono muy de hombre de Estado, no, espero que demuestre, no hay ningún problema, tal, y cuando vio que efectivamente pues se iba a descubrir el pastel, tuvo que salir y decir que él había asesorado a esta persona, pues que está manipulando y filtrando información de manera ilegal.
Usted habla de que está siendo víctima de un robo, uh-huh. de que le han sustraído material sensible de su teléfono, material privado de su teléfono, y hay quien dice, usted hizo casi lo mismo, usted grabó conversaciones con personas del gobierno español.
No, es falso. Yo no he grabado ninguna conversación.
Yo he visto los vídeos.
De hecho, y en un vídeo estoy conduciendo, en otro estoy de copiloto. Bueno. Yo no he grabado ninguna de esas conversaciones.
¿Qué más da? ¿Alguien lo haría con su consentimiento?
Bueno, y por eso ese alguien no está en la federación, por comportamientos como estos.
Perdón.
Y se ha dedicado a mandar esas conversaciones con un relato falso que dice que era yo quien la grababa.
Pero perdón, si yo voy en un coche y llamo a una persona... Y la persona que va al lado se pone a grabar la conversación que yo estoy manteniendo, le digo, para esa grabación.
Si tú estás hablando en ese momento con un ministro, no puedes decir para esa grabación, pero probablemente se lo dices después y le dices...
La grabación comienza en los tonos. No está hablando el ministro. Cuando está sonando los tonos del teléfono, ya está empezando a grabar.
Tuvimos conversaciones muy duras por ese tema y por otros temas, y por eso esa persona no está. Luego... Voy a decir algo más. Si esas grabaciones, que ni yo conozco lo que pueda haber grabado, desde luego te digo dónde no han grabado. Donde yo he estado solo, no hay nada grabado. Donde yo he estado
¿Usted
solo...
¿Usted nunca ha grabado a nadie?
Yo no he grabado, ¿usted solo? Yo no he grabado a un ministro, ni he grabado al presidente del gobierno, ni he grabado a nadie.
Siempre ha sido su tío Juan Rubiales.
Bueno, yo no voy a hablar de...
Sí, lo digo yo vamos a hablar claro.
Ya es que lo que ha salido es de él, sí.
¿Pero esas grabaciones, Luis, estaban en tu móvil?
No creo que estuvieran en mi móvil.
Claro, sí. Es que en teoría lo que se ha sustraído es tu móvil.
No. Bueno, pero es que él, si tiene una grabación hecha, pues la ha utilizado.
¿Y para qué? ¿Para qué se grababa?
Hombre, es evidente.
¿Para qué?
No, que es evidente que la ha utilizado para desprestigiarme, ¿no?
No, pero yo entiendo que si le grabó varias veces... ¿Usted por qué no frenó eso? Es que no lo entiendo.
Mira, cuando tú tienes una persona de máxima confianza que hace algo que está en contra de lo que tú piensas...
Sí, lo puede hacer una vez.
Bueno, pues quizás ese ha sido mi error. No cortar antes y aguantar más de la cuenta con una persona, pues que cuando la traes, cuando es un puesto de confianza, de designación directa, que esperas de él es que te cuide, que esté cerca de ti y que haga cosas por ti.
Señor Rubiales, si alguien al lado mío graba sin mi consentimiento y a mí no me ha gustado eso, cuando termina la grabación, yo le digo, borra inmediatamente eso. Uh-huh. ¿Usted eso no lo hizo?
No, yo también lo he hecho. Si yo no tengo alguna de las conversaciones, si yo no las tengo.
Pero no mandó borrarlo.
Hombre, pero yo no voy a coger el móvil y obligarle.
Perdón, el jefe era usted.
No, vamos a ver. el jefe y de una persona de máxima confianza que, obviamente, visto lo visto y cómo está actuando, creo que es evidente que no podía estar a mi lado.
¿Él está siendo el que lo está filtrando todo?
Hombre, yo es evidente que ha salido, pues, por ejemplo, una hoja de un viaje a Nueva York donde está mi nombre en medio con su nombre y con el nombre de otro miembro del gabinete. Uh-huh. Y llega tachada para crear la falsa apariencia de que yo he hecho ese viaje con una supuesta novia mía, con fondos de la Federación. Entonces, pues bueno, y eso solo lo tenía este desempleado y solo lo tenía el director de viajes de la Federación, que enseguida me dijo, oye, Luis, yo esto se lo mandé a tal persona. Entonces, pues bueno, hay documentación varia que está ahí y además sesgada, manipulada. Y yo digo, si además la intención sana de esta persona era demostrar ilegalidades, ¿a qué viene ahora cuestiones que van únicamente dirigidas a menoscabar mi imagen y que no hay más que un chascarrillo familiar? Es decir, pues bueno, yo no sé si será el asesoramiento de Javier Tebas, como el propio Javier Tebas reconoció, si más allá de esto pues hay un odio, pues porque es un juguete roto el poder que tenía, dejar de tenerlo y pasar a otro puesto de menos relevancia, pero esta es la realidad.
Vamos al inicio. Esta persona es su tío. ¿Es hermano de quién? ¿De su padre o de su madre?
Es que, sí, pero si lo sabes, el apellido es el que es, ¿no?
Vale, hermano del padre. ¿Usted por qué prescinde de él?
No, yo no prescindo. Yo lo ceso de gabinete porque no estoy contento con su trabajo por cuestiones como estas.
¿Por esto?
Sí. Por cuestiones como estas, más no cosas,
¿No es porque él se niega a darle dinero para fines privados?
Por Dios.
¿Como él dice?
No, él también ha dicho lo del viaje y ha dicho tantas cosas que son falsas. No van a poder demostrar ninguna ilegalidad porque no he cometido ninguna ilegalidad.
¿Ninguna?
Ninguna. Ninguna.
¿Usted puede justificar todos los euros que han salido de la Federación Española?
Por supuesto.
¿Todos?
Por supuesto. No tengo ningún problema. Todo.
¿Incluido lo de Salobreña?
Incluido, porque Salobreña... Ahora, si quieres, empezamos con las preguntas.
Yo he empezado hace 10 minutos. ¿Sí?
No, pues venga, pues pregúntame lo que quieras.
Salobreña. Su tío ha declarado ante la Fiscalía que se fueron a una reunión de trabajo a Salobreña, que es una localidad granadina, y que en un chalet organizaron unas jornadas de trabajo y que en ese chalet, aparte de las jornadas de trabajo, hubo una fiesta privada con mujeres pagadas por la Federación Española de Fútbol.
Pues, todo falso, obviamente. No va a poder nunca nadie demostrar que con una tarjeta hemos hecho nada. No hubo más que una barbacoa en ese día. Y además, fíjate, hay una cuestión que quiero explicar para contextualizar, porque es importante que sepamos. Esto ocurre en el mes de agosto. En plena pandemia se levantan las restricciones, hay unas recomendaciones, y entonces estábamos teletrabajando, porque hasta esa fecha solamente tres personas acudíamos a la Federación: el secretario, el director de Recursos Humanos y yo, a diario, con un permiso, ¿no? En ese momento estaban volviendo las competiciones, teníamos que cerrar cuestiones de marketing, institucionales y de competición. Y hablamos, oye, ¿por qué no, en vez de teletrabajar cada uno desde casa, trabajamos en algún lugar, al aire libre, cerca del mar, donde podamos disfrutar de estar todos juntos, que llevamos sin vernos tiempo, tal? Oye, perfecto. Uno de los directores paga el alquiler, nos vamos para allá, estamos en un momento en el que además, al ser periodo vacacional, es digamos una jornada intensiva hasta la hora de comer, desde la hora de comer en adelante, pues el horario de la Federación ya es de ocio, es libre, no se trabaja, ¿no? Y bueno, pues vamos, teletrabajamos en algún momento también por la tarde. Pero, ¿qué es lo que hacíamos? Pues a partir ya de las 2 de las 3 de la tarde, pues uno a lo mejor se iba con su familia, porque había gente de allí cerca, otro se bajaba a la playa, otro estaba en la piscina. Entonces, por responsabilidad, por una cuestión que salió de nosotros mismos, oye, como aquí hay una parte, y además esto se extiende hasta el fin de semana, va a haber gente que se quede el viernes, el sábado, el domingo, vamos a pagarlo todo, vamos a pagar el alquiler de nuestro bolsillo y tal. Más allá de eso, pues... 3-4 comidas, cenas de gente únicamente de la Federación, una de ellas institucional con la Federación Andaluza, y poco más. Es que no hay nada más. Ni nadie va a poder demostrar algo porque es mentira. Entonces, es verdad que cuando te tienes que defender de una falsedad, es muy difícil. Pero bueno, pues este hombre, asesorado por quien sea, está diciendo esta serie de cuestiones, pues nada.
¿Él estaba allí, Luis?
Sí, 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 él estuvo.
¿Y cómo se puede inventar eso?
Bueno, ¿cómo se puede tachar el nombre de dos personas que han viajado contigo a Nueva York para que desaparezcan?
Pero, perdón, es que, ¿y cómo se puede hacer tantas cosas? Es que acudir a la fiscalía y aportar este falso testimonio es un delito.
Bueno, está denunciado.
¿Él se arriesga a cometer este delito?
Está denunciado y está imputado. Si él, eso es algo que habrá que preguntarle a él, pero si él...
¿Está imputado?
Sí, él está imputado, pero si él... tiene en su medida, ha evaluado su riesgo y le compensa el riesgo sobre el fin, pues bueno, él sabrá lo que hace. Pero yo te puedo asegurar que no hay ni un solo céntimo de euro, mientras que yo he sido presente, que haya estado mal destinado. Ni uno. Con toda la firmeza te lo digo, Juanma.
Uh-huh. ¿Usted puede acreditar todos los gastos de esas jornadas de trabajo en Salobreña?
Sí, es que gastos hubo los que te acabo de decir, no hay más. Es que todo lo demás, pues por ejemplo, si...
¿Qué papel juega Nene? ¿Quién es Nene? ¿Y qué papel juega Nene? Es el que presuntamente facilitó esta...
Nene ya ha hecho las declaraciones, está en manos de su abogado, llegó y se marchó solo, estuvo allí 2 horas comiendo con nosotros una paella que además fue...
¿En calidad de qué?
Pues como muchos otros amigos, porque amigos de la zona, porque somos de allí, algunos de la gente, y estuvimos... un rato agradable, tomando algo y punto y final. De 2 de la tarde o 3 de la tarde a 5 de la tarde, 6 de la tarde, no más. No más.
Es que sí.
Y además, yo nunca he hablado de cuestiones más allá de lo laboral. Yo soy presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y estoy para rendir cuentas por mi trabajo, por lo que hago. Que hemos conseguido pasar de ingresos de 140 millones a más de 400.
Sí, pero esto forma parte de su trabajo. Es una acusación que incluye...
No, esto es... tratar de tirar basura sin tener ninguna prueba, al contrario, y tendrá su respuesta en la justicia.
¿Usted está seguro de que no hay ninguna prueba?
Bueno, pues claro, si es que cuando se miente no hay pruebas. Y además te digo más cosas. La Fiscalía de Corrupción cerca a Rubiales. La Fiscalía de Corrupción, Anticorrupción, nos pidió una documentación en el mes de mayo. La ha tenido de 4 a 5 meses. A mí no me han hecho ir a declarar, no me han acusado, no han formulado querella contra mí. Los adversarios que metieron esa denuncia en la Fiscalía Anticorrupción son los mismos que, viendo que nosotros contestamos en las primeras 24 horas, en horas contestamos, pusimos a disposición, explicamos, viendo que eso se moría, han ido a otro juzgado más adonda para que siga. Es el modus operandi, es bombazo mediático, ese bombazo mediático genera titulares, esos titulares generan querellas y esas querellas luego generan documentación en los juzgados que se vuelven a filtrar. Y luego todo esto aderezado pues con cuestiones particulares del teléfono de cada...
Mencionaba usted el viaje a Nueva York del 31 de octubre de 2018, viaje a Estados Unidos. ¿Usted a qué va a Nueva York esos días?
Voy a varias reuniones, una de ellas por el tema de la Supercopa, cuestiones de digitalización, también a preparar una reunión, una exposición que tenía en la ONU, que al finalmente no se dio, pues porque tuve un compromiso ineludible aquí en España el mismo día que tenía que estar.
¿No se informó de la agenda del presidente esos días? ¿De las diferentes reuniones que tenía?
Mira, fíjate, nosotros...
Si el presidente de la federación viaja a Estados Unidos en viaje oficial, se supone que tiene que...
¿No? Es que yo creo que confundieron una cosa. A ver, parece, y yo creo que esto ha generado un problema a nivel público, y es que la mayoría de la gente piensa que la Real Federación Española de Fútbol es un ente público que vive de subvenciones públicas y tal. Nosotros no recibimos ni un euro de subvenciones públicas, únicamente se reciben 1.600.000 euros este año, que van para campos que son federativos y algunos municipales. Por cierto, la Liga recibe 16 millones, por el mismo concepto, con el gasto en otros conceptos. Es que nosotros somos una empresa privada, que hemos pasado de 140 millones a 400, que hemos pasado de dar 10 millones de euros a los clubes modestos y al fútbol modesto a 110, que creo que hemos hecho una gestión honrada y exitosa. Y aquí pues parece que es que nosotros tenemos que tener una agenda libre. Nosotros, cuando llegue el momento, justificaremos todo lo que tenemos que justificar. La agenda está, pero es interna. Y hombre, pues déjame que te diga, Juanma, que cuando yo viajo a algún sitio, tengo mi agenda. Pues claro que la tengo. Pero no somos ni un ministerio, ni somos un ente público. Somos
pero
un ente privado.
Si va a la ONU,
Sí, pero no.
En la ONU, no, no, digo no. yo que va a entrar
pero es
en,
que
la
ONU
en la
estuve,
ONU habrá un,
no, en la ONU
un registro.
Estuve antes y después estuve con quien me preparaba la reunión en la ONU, ¿sabes? Y todas estas cuestiones son cuestiones que además están sus yúdices y se van a saber. Entonces yo te pediría en esto, que bueno, que como lo que tengo es gente vertiendo falsedades, que dejemos trabajar a la justicia, que la presunción de inocencia existe en este país y que puedo demostrarlo. No te quepa la menor duda que voy a demostrar todo. No van a encontrar una ilegalidad. Mira, al contrario, una buena gestión. Hemos sido la entidad del mundo del deporte en el mundo que porcentualmente más ha crecido. No hay ninguna entidad, ninguna federación, ninguna liga, nadie en el mundo que haya crecido como nosotros.
Nadie se lo está poniendo en duda. O sea, no he visto criticar ese aspecto de la federación.
Es cierto que nadie lo está poniendo
eso,
en duda.
Quiero decir, crecer no justifica otros comportamientos.
No, pero esos comportamientos no han existido. Y lo que
eso
no,
es otra cosa.
Vale, entonces, en primer lugar, nadie lo está poniendo en duda, pero nadie lo está poniendo en valor. Y si hay alguien muy interesado en tener otro perfil de presidente que no luche tanto por el fútbol modesto, que permita otras cosas, que mire a otro lado en cuestiones como la de CVC, etcétera. Y esta es la realidad. Yo llevo 70 querellas y similares sufridas desde Javier Tebas y sus adláteres y no me han condenado en ninguna. En todas he salido absuelto. Faltan 20 o 20 y tantas o 18 por juzgar. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y es siempre el mismo modus operandi. Y hay que tener valor, tenacidad, también ser impermeable a la crítica, porque no es fácil. Pero yo, cuando llegué aquí, sabía, sinceramente, no pensaba que iba a ser tan atroz, no pensaba que alguien de mi familia me iba a ser desleal, no pensaba muchas cosas que creo que son inimaginables para mí, para cualquiera de vosotros o cualquiera que nos esté escuchando. Pero lo que está claro es que nuestra gestión es de 10. Así lo dice, por ejemplo, Transparencia Internacional, que hemos pasado de 2,7 a 10. Y bueno, y gracias a nuestra gestión han sobrevivido muchísimos clubes humildes.
¿Mandó espiar usted a David Aganzo, presidente de la AFE?
No, totalmente falso. No tengo ni idea, pero ni idea. Lo he dicho, desconozco, jamás he ordenado nada por el estilo.
¿Le pagó la federación a la agencia de detectives Cryptex Europa para que espiara a Ganzo?
No.
¿Por qué le pagó la federación a esta agencia?
Porque, según parece en la fecha que ha salido en prensa, que se sufrieron estas vigilancias y tal, pues unas 4, 5, 6 semanas antes, esta agencia, que además tiene peritaje, peritó que una intervención de Javier Tebas en un programa de radio era la auténtica y no estaba manipulada. Porque la aportamos esa grabación. El señor Tebas, su defensa, lo que dijo es que esta grabación estaba manipulada y entonces buscamos un perito y esta es una persona pues que la propia policía nos la recomendó en su momento para trabajar y fue a peritar y a decir en el juzgado que era totalmente real la grabación.
Y no es mucha casualidad que esta empresa luego fuera la que siguiera Ganzo.
Es que yo no puedo hablar de eso, es que la persona que tenga que hablar de eso hablará de eso, pero le puedo asegurar que no ha salido un euro de la federación, que es lo que me ha dicho, y que yo desconozco cualquier cuestión al respecto.
¿Cómo que un euro? Sí, ha salido, si le pagaron
no,
por el
no,
peritaje.
No, usted me ha preguntado, o tú me has preguntado, Juanma, para el tema del espionaje. No.
La federación le pagó a Cryptex Europa.
Claro, pero si eso...
Y de repente, esta agencia...
No, de repente no.
A los pocos días del pago, a los pocos días del pago se produce el espionaje de David.
Como yo no sé de esto, es que no te puedo hablar más. Es que no puedo hablar de algo que desconozco.
Perdón. Es que también me dijo en el año 2018 que no tenía claro si la empresa de Piqué estaba detrás de la...
No, pero eso te lo contesté el otro día.
No.
Te contesté el otro día.
Vamos a escuchar el audio porque...
Lo que contesté en su momento.
Sí, lo que contestó en 2018.
Venga. La federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la federación y con la administración saudí.
La federación no, pero ¿los saudíes han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la federación. Yo no soy quien para hablar de lo demás, ni conozco ese extremo.
¿Ni conozco ese extremo? Lo conocía ese extremo.
Puedes poner el último corte de la última entrevista que ya te contesté, te voy a decir lo mismo.
Que había una cláusula de confidencialidad.
Efectivamente. Yo no puedo hablar por una empresa que además hay una cláusula de confidencialidad. La Supercopa es muy clara. La Supercopa se cernió la duda sobre mí, se arrojó basura, se puso en un mismo titular presidente de la federación, comisiones, ¿vale? Y ya se ha demostrado que el presidente de la comisión no ha cobrado ninguna comisión. Entonces ya han pasado al compadreo, y del compadreo a corrupción entre particulares. Mira, a nosotros nos llega una oferta que además es irrechazable y es la mejor que hemos tenido, que ha ayudado a salvar al fútbol más modesto, 40 millones durante 10 años 400 millones de euros y nos la trae la empresa Cosmos. ¿Qué hago? Oye, no, que como es Cosmos, que no, que perdemos los 40 millones. Pues yo la cojo porque es lo mejor para el fútbol, lo explicamos. Todo esto se habló en una asamblea, que por cierto, se dan en streaming, y yo lo que no puedo es, pues porque sea una empresa participada o cuyo dueño máximo accionista es Piqué, decir que no.
¿Me puede desvelar en este programa cuál va a ser el reparto de los cachés de la Supercopa 2023?
No, no, si están aportados y los filtró también a prensa y demás.
Sí, no, digo...
No, no, pero me los conozco de memoria.
Pero, por ejemplo, este año van Real Madrid, Barça, Betis y Valencia.
Mira, lo de los premios está repartido por premios y luego hay una cuestión, pues exactamente igual que ocurre. Mira, pues por ejemplo en la Liga hay diferencias del primero al segundo a lo mejor de 40 millones, o del primero y el segundo al tercero 40 millones, o de 50
pero
o de 60.
Pero no me ponga siempre de ejemplo la Liga.
O la Champions. Porque... Venga, te voy a poner la Champions. Soy vicepresidente de UEFA. No cobra lo mismo un equipo que participa por primera vez que uno que lleva 10 veces seguidas participando y además pasando a las primeras fases. Entonces, aquí hay una cuestión meramente deportiva y hay una cuestión comercial. Y hay una cuestión comercial. Entonces, que depende del el precio que fijan los propios pagadores de la competición. Y obviamente lo que puedo decir, lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, mira, uno de los equipos que recibía un millón y medio, dos millones, no recuerdo, o 1.700.000, estuvo dos años antes o un año antes jugando y le ofrecieron por ir solo 300.000 euros. Están muy por encima de su caché casi todo. Es decir, los que se ajustan más a su caché son precisamente el Madrid y el Barça, que son los que si van solos a jugar un partido contra un equipo de allí, les pagan 4, 5 o 6 millones de euros. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es adaptarlo con un estudio y además la mayoría de equipos que han venido, que cobran menos que otros, pues encantados. ¿Quiénes cobran más? El Madrid y el Barça. Igual que ocurre en la Champions. ¿Quiénes vienen después? El Atlético de Madrid. ¿Quiénes vienen después? El Valencia, tal. No puede cobrar lo mismo si se clasificara. Mira, voy a decir mi club, para que nadie... El Levante. El Levante, si se hubiera clasificado para jugar la Supercopa, obviamente su caché a nivel internacional no es el mismo que el de otros equipos. Pero aún así, el caché que le paga la federación por esto, por medio de este acuerdo, es muchísimo mayor al que hubiera conseguido yendo solo. Es un acuerdo magnífico para
¿y por qué clubes. No es público eso, Luis? Porque, por ejemplo, en la Champions y la Liga sabemos las diferencias que hay, pero, por ejemplo, en la Supercopa de Arabia no sabíamos que si no va Madrid y Barça se cobra menos. Ahora estábamos haciendo lucubraciones de cuánto va a cobrar el Betis, que creo que cobra 750.000 euros, lo mínimo, ¿no? Porque no ha ganado, ni ha estado en Europa, ni ha ganado títulos, ni nada de eso. Entonces, que se haga público...
No ha ganado títulos internacionales.
Y que la gente lo sepa.
Voy a decir algo que creo que es esencial a estas alturas decirlo. Y que creo que hay mucha más gente que opina como yo, es que para mí tiene el mismo valor la confidencialidad y la palabra dada que hacer pública determinadas cuestiones. Y cuando hay sentados en la mesa dos partes y además clubes con los que se habla, cuestiones de sensibilidad económica se deben de tratar así. No es lo mismo que una competición abierta en Europa, donde participan los clubes con unos tenders de televisión, con determinadas cuestiones, que recibir un dinero que se adjudica en función de unos baremos. Entonces, la confidencialidad para mí tiene que ser tan respetada como la publicidad. Pero bueno, ya ha salido, o sea que tampoco...
¿Dónde vive usted?
Bueno, está publicado también.
¿En Madrid?
Sí, sí, lo publicó también el Confidencial donde vivo.
¿Dónde vota?
Bueno, en Madrid.
¿Vota en Madrid? Sí. ¿Está censado en Madrid?
Sí.
¿Usted ha cobrado ayuda a la vivienda estando censado en Madrid?
Es que esa es otra cuestión que ya la he explicado también, pero no me importa repetirlo porque habrá gente que no conozca todavía este tema. Pues se creó...
Explicamos, perdón, que los miembros de la... o el presidente de la federación, si no tiene residencia fija en Madrid o no está censado en Madrid... cobra 3.100 euros de ayuda a la vivienda.
Es que eso es una de las falsedades que se han repetido. Y eso te pido, por favor, Juanma, que yo ya te lo aclaro y a partir de ahora no lo repitamos más. No contribuyamos a mentir a la gente.
Vale.
Es que es falso. Es que el presidente de la federación, esté o no esté empadronado en Madrid, ha recibido desde el principio, desde hace algo que se instauró hace muchísimos años, hace décadas, una ayuda a la vivienda.
¿Por qué?
Esté o no esté. Pues porque hay una retribución, hay retribuciones variables, hay retribuciones fijas, hay retribuciones por objetivos, hay mil cosas. Y una retribución, además, en directivo es muy normal, independientemente del salario que tengan también una retribución para piso. Y tú ya te compras, no te compras, alquilas, te puede gustar más o menos. Mira, cuando el Comité de Retribuciones y el Departamento Económico que fijan la propuesta que va a la Asamblea, hacen la primera propuesta que sale por una amplísima mayoría o por unanimidad, no recuerdo, en la asamblea dada por streaming en directo, mi salario tenía una cantidad mucho más pequeña en fijo y un porcentaje en variable en función del crecimiento económico de la federación. En aquel momento la mayoría de, de los asambleístas me decían que era un acierto porque de esa manera, pues cuanto más generara la federación, más iba a cobrar el presidente, que era una manera de decir, oye, no, que se lo gane, ¿no? Algo así me decía mucha gente. Resulta que pasamos de esos 140 a los 400 actuales, o a 350 el año pasado, o a lo que sea, ¿vale? Claro, se genera una contestación popular también imbuido en la mentira de que somos un ente público y que está con nuestro dinero se está forrando y qué tal. No, mira, yo tengo el salario más bajo, el salario más bajo de los presidentes o CEOs de federaciones similares a la española o de clubes, podéis investigar en España. Clubes, tenemos 400 millones de ingresos.
Creo que lo miramos y no es así.
No, sí, es así.
El presidente de la Federación Francesa...
No, he dicho ejecutivos. El presidente de la Federación Francesa cumple una función institucional. No.
¿Y cuánto gana el primer ejecutivo de la Federación Francesa?
No, maravemos. Pues mira, yo no voy a decir el salario aquí de un compañero.
Usted sabe que es el que menos gana de todos.
No, yo digo que en proporción, y te digo una cosa, es que la Federación Francesa no está al nivel de la española, está muy por debajo en cuanto a ingresos. Es que cuando nosotros llegamos éramos la novena. La Federación Francesa tiene 200 y pico millones de ingresos. Y nosotros casi doblamos, casi duplicamos. Cuando llegamos estábamos a 100 millones de la francesa. Pero ahora hemos pasado y estamos 150 por encima.
Vamos a lo del piso. Entonces,
bueno, pero vamos a lo del piso. Pero ha quedado claro esto, porque es importante que
No ha quedado... Yo no sé lo que ganan el resto de presidentes de las federaciones.
Bueno, pero fíjate, hacer la prueba con clubes españoles también. Mirad los 5 o 6 clubes, que hay 2 que tienen más presupuesto que la española, 1 igual... Y los 2 siguientes muy por debajo. ¿Me queréis decir lo que gana un CEO o un presidente ejecutivo de estos clubes? Es que cuando además la generación de sus presupuestos está mucho más condicionada por la televisión, que es un ingreso más o menos fijo, negociado por la Liga, por la Champions, por lo que sea. Hombre, es que vamos de verdad a tratar las cosas con justicia. Y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, entidad privada, es... seguramente el directivo peor pagado en comparación que hay con estos términos que son comparar peras con peras y manzanas con manzanas.
Bueno, entonces, la federación a usted le tenía que dar 3.100 euros al mes, sí o sí, independientemente...
Es que yo no propongo mi salario ni lo voto.
Perdón, y entonces, si esto está tan claro, según los papeles, ¿por qué lo están investigando?
Bueno, pues porque hay una denuncia... Le voy a poner un ejemplo.
Lo están denunciando porque en el acta de la Asamblea 2018 pone que la vivienda, que el presidente que esté, si no tiene su... domicilio en Madrid, no puede percibir ese dinero. Eso es lo que pone en el acta de la Asamblea de 2018.
No, lo hemos explicado muchas veces, de verdad.
Pero no lo pone...
No. Mira, se explicó en la última Asamblea. Si quieres, para evitar, porque yo ahora mismo no tengo una memoria tampoco de elefante, para evitar, me comprometo a mandaros el audio de lo que se dijo y el audio de lo que se ha dicho en la última dando explicaciones, porque además es una cuestión que no me corresponde a mí dar las explicaciones. Yo recibo la retribución, pero quien genera la propuesta es el Comité de Retribuciones y el Departamento Financiero, y quien la vota son los asambleístas. Entonces, no debo de ser yo quien dé la explicación. La dio el tesorero, por cierto, catedrático de Economía Aplicada, lo explicó bastante bien, y bueno, yo creo que quedó claro, que además lo dimos en directo. Entonces, no tengo ningún problema en mandaros ese corte.
¿Ha vuelto a hablar con Piqué?
Una o dos veces. Sí que he hablado un par de veces.
¿Y le ha pedido algún favor más?
No, pero bueno, mira, yo creo que...
No, perdón, es que a mí me dijo que él no pedía favores y luego se supo que le había pedido varios favores.
Bueno, pero mira, yo creo que dentro del contexto de lo que se puede llegar a hablar y pues, por ejemplo, periodistas que llegan y te dicen, oye, búscame 5 entradas para no sé qué, y tú dices...
¿No comparemos 5 entradas?
No.
Y... con 4 millones de euros durante los próximos 10 años de manera anual.
No mezclemos las cosas, Juanma.
No, claro, no.
No mezclemos las cosas, perdón. Decir... A ver, es importante una cosa. Los 4 millones de euros los paga la Federación Española o los paga Arabia
Saudí.
Vale, bien. Punto uno. Nosotros no le hemos pagado ni un euro a Piqué. Que quede claro. Punto dos. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol no se ha llevado ninguna comisión de esto. Porque eso es limpiar mi nombre. Porque he tenido que aguantar cómo se manipulaba. Punto 3, y muy importante, porque esto está investigado...
Bueno, no se lo ha llevado porque le han cambiado la forma de cobrar.
No.
Porque
no.
En un primer lugar...
Una cosa es un porcentaje variable por el total de lo que tú retribuyes...
Con lo cual ya se lo estaba llevando.
No.
¿Cómo que no?
No.
¿Cómo que no?
No.
¿De esos 40 millones de euros no le correspondía...
Déjame, porque si no se me va la idea...
Perdón, respóndame esta pregunta. De los 40 millones de euros de Arabia Saudí, ¿cuánto le cae al presidente?
Te voy a contestar. Mira, fíjate. Seguramente unos miles de euros, los mismos miles de euros o menos de los que se pierde cuando a una final de Copa no llega el Madrid o el Barça, porque al final te pagan mucho menos. Entonces, sugerir que una final se elige por eso es descomunal. Y de hecho, pues como vi también que había cierta contestación, dije, oye, no tengo ningún problema. Y la única propuesta que yo he hecho al comité de retribuciones es, por favor, consolidadme el salario. Y que no sea, en ningún caso, el mismo nivel, sino que sea inferior a lo que hubiera cobrado este año.
Perdón. Esa decisión la toma usted después del escándalo. Audios.
Pero qué escándalo.
Pero
si es que el escándalo de los audios no está el escándalo. No está el escándalo, es que no hay nada ilegal. Es que lo que hay es una empresa que nos trae una propuesta que es la mejor. ¿Sabes dónde está el escándalo? En que hay un titular donde dice que cogimos la Supercopa en Arabia Saudí en lugar de la Supercopa en Qatar, aunque la Supercopa en Arabia Saudí nos pagaba menos, y que lo hicimos con la intención de que Gerard Piqué cobrara comisiones. Entonces, esa mentira, porque es falso, porque Qatar no hizo una propuesta que duró 10 días porque tenía que ratificarla y dar cumplimiento, y en el momento en el que decae no se perfecciona la propuesta, pues claro, eso tú lo llevas con un recorte, con una querella, inmediatamente cualquier juez lo admite. Cuando lleguemos al juzgado y digamos, no, mire usted, esto era así, como hemos hecho la Fiscalía Anticorrupción, que no me ha llamado a decir, en 4 meses o 5 meses la Fiscalía Anticorrupción no me ha pedido que vaya a declarar. ¿De verdad cree que si esto fuera verdad, que con una oferta mejor en Qatar, nosotros vamos a Arabia Saudí para que cobre la comisión alguien? Es que me parece indecente lo que han hecho, por eso hay que explicarlo.
Ahora vamos a seguir hablando. ¿Se ha enfriado su relación con Pedro Sánchez a raíz de todo esto?
No, a ver, yo estuve con las campeonas del mundo sub-20, nos saludó con mucha educación, con mucho respeto.
¿Nota que las personas que hablan con usted por teléfono ahora tienen cierto respeto a la conversación telefónica, a poder
no,
ser grabado?
Generalmente lo que suelen decir, porque me conocen, es, bueno, y aprovecho para saludar si me están escuchando, o algo así, que es algo como diciendo, no tengo ningún problema y confío en ti. Y si alguien desconfía, lo puedo llegar a entender, porque lo que se ha contado es una mentira, es que yo hago cosas que no hago. Entonces, pues lo que se ha creado es un perfil disparatado, diciendo que pago viajes o que gasto dinero de la federación en fiestas o que hago tal, y no hay nada de eso, es totalmente falso, Juanma, y los que van a pagar ante los juzgados por eso son los que han hecho estas aseveraciones falsas.
12:51, ahora seguimos hablando con el presidente de la federación. Mensaje importante de Gemma Santos.
Mensaje súper importante, Juanma. Como cada noche en El Partidazo, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se pasen a Verti, a la aseguradora digital número 1 en España. Así van a ahorrar tiempo y dinero, como nosotros hacemos en nuestros seguros. Y te pongo un ejemplo. Ahora mismo tienes en Verti tu seguro de coche desde solo 180 euros. Como lo oyes, desde solo 180 euros al año. Y encima te hacen un regalo en Verti, porque te han preparado un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y además con Verti también te recuerdo que es todo facilísimo. Ahora mismo, desde donde nos escuchas, puedes hacer tus gestiones desde el móvil. Todo lo puedes hacer desde el móvil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que lo dicho, haz como nosotros y entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:56, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Edición especial del Partidazo con la entrevista en directo al presidente de la federación, a Luis Rubiales, que ahora nos decía, joder, preguntarme algo por el Mundial. Claro, es que ahora viene el Mundial. ¿Alguna duda de lo que habéis escuchado hasta ahora? Elías, Mónica, Joseba, Fouto,
Yo mi duda, ¿sí?, tiene que ver con el tema de las, y le agradezco la sinceridad, con lo de las acciones comerciales en la Supercopa, si no hay un conflicto de intereses, por lo menos en lo estético. Al final, en que haya unos equipos que interese más que estén, pues porque económicamente entiendo que si hay una acción comercial resulta más rentable que estén a otros.
A nosotros no nos interesa que esté uno u otro, porque lo esencial es que la Real Federación Española de Fútbol, participando uno u otro, tiene un remanente para lo que utiliza la federación. Los ingresos que, digamos, son que llegan a los clubes participantes son unos, y el hecho de que vaya el Madrid, el Barça o no vayan, realmente no afecta a los ingresos que nosotros utilizamos para el fútbol modesto. Y bueno, pues me alegro que al final el problema de la Supercopa sea una cuestión estética o de otro tipo, ¿no? Pues porque ya hemos avanzado algo. Yo siempre he defendido, y lo hemos explicado esto, que más o menos la mitad de los ingresos, cuando van al Madrid y el Barça, van a los clubes participantes. Cuando, si no fueran al Madrid y el Barça, que creo que las últimas 12 o 14 Supercopas, si el formato hubiera sido este, hubieran ido a todas. Uh-huh. No es una cuestión, igual que siempre, o que siempre han terminado entre los cuatro primeros. Es decir, hay una serie de cuestiones que tampoco se puede decir. Es que al final tenemos una Liga, una Copa del Rey, pues que muchos equipos la han ganado, o muy pocos equipos, perdón, la han ganado muchas veces, ¿no? Pero bueno, si es una cuestión de imagen o demás, pues oye, pues estamos abiertos a que alguien haga otro planteamiento y lo podemos estudiar, pero en cualquier caso yo creo que ha salvado el fútbol modesto esto, porque 20 millones o 21 millones de euros para los clubes de tercera, de segunda, de primera federación, pues del fútbol femenino, etcétera, nos ha ayudado mucho, mucho.
¿Ha contratado usted un asesor de comunicación?
No, bueno, yo no, pero hay un departamento de comunicación que busca lo mejor para la federación. Tenemos gente trabajando a nivel interno y también asesores externos, como todo el mundo hace, ¿no? Pero seguramente esto, invertimos en esto mucho menos que el resto de entidades.
¿Pero
creo.
Esto para qué es? ¿Para que a usted se le dé mejor el tema de entrevistas?
No,
¿Para que su imagen sea más positiva? ¿No, en serio?
No, y porque tenemos también... A ver, yo no vivo en una burbuja, Juanma. A mí me han hecho mucho daño a mi imagen. Es decir, yo no... Yo voy a comprar a la calle, es decir, yo piso la calle y hablo con la gente. Yo sé que esto me ha dañado mucho mi imagen.
¿Le insultan por la calle?
Pero no. Nunca me ha ocurrido, no sé si ocurrirá, pues si ocurre sería lamentable, porque, repito, yo no he hecho nada malo, es que no he cometido ninguna
ilegalidad.
Hombre,
algo malo habrá hecho, es que yo, a mí,
no,
categórico con eso, no. De yo no he hecho nada malo, todos hacemos algo, usted lo ha hecho,
mira, voy a poner,
o sea, algo malo habrá hecho.
Voy a poner un ejemplo con algo que sucede hoy. Hoy se publica una tribuna mía,
sí,
¿vale? Inmediatamente hay una reacción, no voy a entrar en las cuestiones que se deben de vislumbrar en otra sede. Pero hay una respuesta del presidente de la Liga en la que, digamos, pues se ríe de mi acento, ¿no? Habla de la Federación de los Valores. Mira, yo no me voy a reír nunca del acento de una persona de Huesca, ni de Galicia, ni de Cataluña, pero, de verdad, ese tono que genera agresividad, que genera violencia, es un problema. Y aquí, los que dicen que hay una guerra, no, aquí no hay una guerra. Aquí hay alguien que dispara siempre desde el mismo sitio y otros que nos defendemos. Esa es la realidad. Y desde que he llegado no he parado de sufrir querellas, demandas, de todo tipo, de todo tipo. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay? Pues que tener la firmeza, la valentía, la gente alrededor que te ayude. Y si alguien se autoelimina o te traiciona, pues está fuera.
Tebas le ha llamado hoy Rubialejo por las grabaciones.
No voy a hacer ningún comentario.
Pero esa es una postura muy victimista, Luis.
Muy, perdón.
Muy victimista.
No,
hay una guerra.
No,
hay una guerra abierta con tiros desde los dos lados. No. A uno y a otro que da una imagen lamentable de la gestión deportiva del fútbol
español. Yo no he insultado nunca.
No, yo no he dicho que hayas insultado. Digo que hay una guerra.
No, pero es que bueno, yo no he insultado nunca a este señor. Y las cuestiones que cuando pasan una línea, pues no tengo que venir aquí a contestar. Ni entrar en ese nivel de falta de educación, de agresividad. Yo soy una persona vehemente, si ya me conocéis. Soy una persona que cuando hay que ir va al frente. Si soy como cuando jugaba. Es decir, lo esencial. Soy una persona que no me escondo, que estoy. Pero yo no concibo que alguien hable en pose profesoral desde la atalaya, entendiendo que un andaluz porque habla sin las S es peor que otro que habla con las S. Se me entiende, ¿no? Yo creo que soy una persona, pues otra cosa es que sea una broma, ningún problema, que haya humoristas que, pues somos personas públicas, lo tenemos que aceptar. Pero lo otro creo que es un problema que ya se ha normalizado Y la verdad es que esa agresividad no es buena.
Sí, pero trasladas una película de buenos y malos, que yo creo que no es así, porque yo creo que de los dos lados hay una beligerancia que es indigna del fútbol español, sinceramente.
Bueno, tú lo entiendes así, yo lo que entiendo es que hay una postura valiente que ha frenado, pues que querían la Supercopa, que querían la Copa, que querían, es decir, que querían dejar a la Federación hecha un solar. Y te digo una cosa, si no es por la Federación, la cantera española hoy en día estaría en serio riesgo de extinción. Hemos salvado la cantera española, eso es así. Pregunta a cualquier presidente de tercera división, de segunda división, el fútbol femenino que ha pasado de 1 a 25 millones. Es que en mi época venían, cuando yo debuté en tercera división con 14 años en el Motril, venían 4.000 personas a vernos jugar. Y hoy en día, con 25 partidos televisados y con también, ¿por qué no decirlo?, la estructura de la sociedad ha cambiado, porque antes tenías lo que tenías, pero ahora coges un vuelo barato y te vas a Londres y estás allí 2 días en un hostel y te vuelves y te gastas 200 euros. Y eso no ocurría en nuestra época, no existía esa posibilidad. Pero te quiero decir, es que si nosotros no estuviéramos pidiendo rendición de cuentas, que los clubes estén al día con Hacienda, que estén al día con la Seguridad Social, que gestiones cada vez mejor, y toma, cuando cumples aquí tienes. Es que no existiría.
¿Cuál es la postura de Rubiales respecto a la Superliga?
Totalmente en contra. Creo que hace un grave daño al fútbol. El fútbol es piramidal.
¿En esto está de acuerdo con Rubiales, con Tebas?
Bueno, pero es que yo nunca he dicho lo contrario. Lo que no he dicho es que fulanito está en la barra de bar, ni que el otro es deficiente, ni que no sé qué. No sé lo que habrán dicho. Retiro lo de deficiente porque seguro no ha dicho eso. Pero lo de la barra de bar, es que se puede decir las cosas de otra manera. Con vehemencia, con firmeza, sí. Creo que haría un daño bestial al fútbol, a las ligas y a las federaciones. Y voy a decir,
¿y con Florentino se mantiene buena relación a pesar de opinar
esto? Es que yo con Florentino tengo puntos en común y puntos en contra.
¿Habla con Florentino?
Hace ya tiempo que no hablo, la verdad, con él, pero cuando me he encontrado con él, o cuando ha venido a la Supercopa, o cuando en la final de la Champions, creo, no sé si fue la última vez, probablemente, que estuve allí y que me volví con el Real Madrid, como lo hice con el Barcelona cuando ganó el Barcelona hace muchos años.
En la Supercopa de Europa estuvo con...
¿Es incómodo para usted estar entre Zeferin y Florentino? ¿Es incómodo?
Para mí no es cómodo porque, mira, Alexander Zeferin es una persona de muchos principios, muy firme, muy en lava en la concepción de lo que es la justicia. Hoy he hablado con él, prácticamente hablo, y él sabe que tiene un firme defensor del fútbol piramidal, porque lo esencial del fútbol piramidal es que un niño que empieza a jugar a fútbol o una niña que empieza a jugar a fútbol con 10 años, con 11, con 5, subiendo escalones puede llegar a la cima. Si cambiamos este sistema, que está defendido por los gobiernos en Europa, por la propia Unión Europea, la Comisión, oye, es que vamos a crear algo diferente, que puede ser atractivo, pero es que se carga de verdad el modelo. Y además la Champions es algo parecido a lo que hemos hecho con la Supercopa nosotros. La Champions... De esto yo creo que Futo, porque lo he hablado alguna vez con él, lo conoce, deriva una cantidad ingente de dinero a federaciones pequeñas y a equipos pequeños. Igual que nosotros estamos nutriendo al fútbol más modesto, que ya no van gente a verlo.
La Superliga dicen que también lo haría.
Bueno, pero estaría fuera del sistema. No podemos.
¿Por qué hay que estar dentro del sistema?
Porque el sistema ha demostrado que funciona, porque permite que los jugadores suban escalones, porque permite que haya unas normas iguales para todos, y porque si no, vamos a crear un club de privilegiados, vamos a matar las raíces del fútbol local, vamos a matar el sentimiento, el Sporting de Gijón. Mira, la respuesta, ¿por qué? Te digo, por el Sporting de Gijón. Y por el Real Oviedo, para que nadie me diga que... nada, por eso no podemos crear la Superliga.
No me busque el corazoncito mencionando que el Sporting...
el mejor ejemplo. Hoy estás contento, ¿eh?
Sí, hoy sí. Pero el jueves en Granada...
Si fuera sede del Mundial el Molinón, estaría todavía más contento.
Más contento, pero no lo va a confirmar. Ha dicho que cuanto menos hable de eso, mejor.
Pero cuando voy a cada ciudad, lo digo. Es decir, he hablado y he dicho...
En todas las ciudades dice que va a llevar el Mundial allí, ¿no?
No. Yo he hablado con todas las personas que, obviamente, me han preguntado. Hay un comité de evaluación. Yo no voy a estar por decisión propia. Además, es que no quiero ni estar. No me lo han pedido, pero no querría estar. Pero lo que está claro es que aquí hay un proyecto de país y luego hay que cumplir. Pues porque no es solo tener un estadio de 45.000 espectadores, es tener que la policía tiene que tener determinados miembros alrededor del estadio, que si red de metro, que si los autobuses, que si... Sí. Es que son muchísimas cosas.
Dígame una cosa, ¿le siguen llamando los presidentes para el VAR, para quejarse del VAR y de los árbitros?
Bueno, pues claro, que te llaman y se desahogan.
Hoy es lunes.
Y se desahogan.
¿Hoy ha llamado alguno?
No.
Hoy no. ¿Laporta hoy no ha llamado?
No, pero mira, con Laporta hablé. Hablé ayer porque en todos los años que él tiene de presidente nunca había bajado a un vestuario de un árbitro. Él sabe que eso no está bien hacerlo. Creo que con Jan Laporta tengo una buena relación. Creo de verdad que es un buen tipo y no entro en cuestiones ni de palancas ni de no palancas. Yo no entro en esto. Pero creo que hasta el mejor escribano echa algún borrón de vez en cuando. Yo no puedo hablar de lo que se hizo o no se hizo porque hay órganos en la federación, si hay denuncias, si está en el acta, si no, que tendrán que dirimir. Y yo no puedo entrar ni voy a hablar. Pero sí que creo que el fútbol es tan puro que genera unos sentimientos tan elevados que hasta un presidente a veces se puede equivocar.
¿Qué le dijo a Laporta? ¿Qué le dijo a Laporta?
No, bueno, es que yo no hablo de las conversaciones privadas.
Pero le dijo...
Me quejo de que alguien decida por mí que mis conversaciones privadas sean noticia, porque me parece lamentable eso.
Vale, pero entonces le pregunto, ¿qué le parece que Laporta bajara al vestuario
del árbitro?
¿Le parece mal? Claro, ¿y se lo hizo saber a Laporta?
Me parece mal, pero no es que me parezca mal a mí, es que esto, pues hay un código de comportamiento, hay una tipificación, y bueno, pues a veces los dirigentes nos podemos equivocar. Yo también me he equivocado muchas veces. Es que, pues bueno, ahora te digo, mira, la situación más dantesca o más parecida que yo he vivido al sentimiento de cualquier dirigente, no digo a este caso de Jan Laporta, fue cuando nos privó ganar el gol de Mbappé, ¿os acordáis? En la final de la UEFA Nations League.
Sí, sí.
Que para mí es que era un fuera de juego clarísimo. Pero hubo dos o tres directivos de la federación, porque a las finales viajan los miembros de junta directiva, que se levantaron, se giraron. Inmediatamente mi reacción fue, nos sentamos, no vamos a hacer aquí lo que nosotros no queremos decir. Los árbitros son personas que aciertan el 90% de las veces, ahí están los datos estadísticos, y que se equivocan alguna vez. Y
¿la ruptura con Velasco Carballo viene de ese gol de Mbappé?
Para nada. Velasco Carballo ha hecho una labor...
Lo digo, Luis, porque se dice que Velasco Carballo explicó a la gente de la federación que ese gol era válido según
Gracias por preguntármelo. Sí, pero fíjate, yo no sé si explicó a la gente de la federación que era válido. Ahora hay una...
Ahora se ha cambiado.
No se ha cambiado.
Se ha cambiado la interpretación de la norma.
Efectivamente. Se ha cambiado la interpretación. ¿Qué es lo que se decía? Que con tocar ya dejaba ese fuera de juego. No, es tocar dirigidamente. Y una salvada, que es lo que intentó hacer Eric en aquella jugada, no anula el fuera de juego. Y entonces para mí estuvo mal arbitrado. Pero no tiene nada que ver. Y termino porque esto me interesa. No me lo habían preguntado nunca. Sé que se ha hablado. Carlos hizo el despliegue y la reforma tecnológica más bestial en el menor tiempo posible que se podía hacer. Como ingeniero, pero también como árbitro, hizo una labor excepcional. Y ahora hay otro presidente con el que estamos muy satisfechos, que es cercano, que tiene otros atributos, digámoslo así, y que está haciendo para mí un magnífico trabajo.
Vamos con preguntas directas y respuestas cortas, por favor, que estamos terminando. A ver, Mónica.
Cuando Luis Rubiales llegó a la federación, se rodeó de gente de confianza que incorporó él mismo. Por ejemplo, Juan Rubiales, que ya ha explicado... Bueno, mejor dicho, no lo ha explicado qué pasó entre ellos, pero es uno de ellos como jefe de gabinete. Ana Muñoz, vicepresidenta de la Federación Española de Fútbol, que también la incorpora Luis Rubiales, Velasco Carballo, Marisa González, que también la incorpora Luis Rubiales. Ninguno de los cuatro está a su lado. ¿Es tan difícil trabajar con usted?
¿Marisa González no está a mi lado?
Bueno, ya no es directora de comunicación. No está a su lado.
No es directora de RSC, ¿no?
Bueno, antes iba con usted a todas partes como directora de comunicación.
Bueno, pero
y ahora
es que tiene otro puesto. Ese puesto lo ocupa ahora Pablo. Bueno, pero lo único
pues ya sabes, Pablo,
pero,
lo que te queda.
Pero
no debe ser muy fácil.
Un par de años como mucho.
No, lo que quiero decir, a ver, para empezar, sigue trabajando la Federación, Marisa, ¿no? Pero eso lo que demuestra es que la Federación es un ente vivo y que llegarán muchos y se marcharán otros. Y no, eso es así.
Pero el presidente no, ¿no?
No, por supuesto.
¿Perdón? O sea, ¿cómo?
Por supuesto.
¿Por supuesto que sí o que no?
Por supuesto, que se te traquee o es que hay alguien inmortal.
No, pero se van todos menos el presidente.
Las instituciones, no es cierto. El presidente es el que, en ese aspecto tiene más legitimidad porque lo ponen y lo quitan los asambleístas, lo ponen y lo quita el fútbol español. Entonces, oye, luego el presidente tiene que crear su equipo, puede cambiar de o esperar algo de un lateral izquierdo, un delantero centro, y no te lo está dando. Entonces, pues, o lo cambias de ubicación porque no está en el puesto adecuado, o requiere en otro momento jugar con cinco defensas en lugar de con cuatro. Esto es así, esto es como el fútbol.
El
la vida
no rotación. El quinto no sabe Luis Enrique,
yo
¿no?
te digo una cosa, podemos poner de ejemplo este programa, que hay mucha gente que ya no está y otros que se han incorporado.
Perdón, ¿qué dices?
No.
Aquí hay más gente que en el metro. O sea, bueno, no hemos echado a nadie en los
pues
últimos 20 años.
Entonces, gente que se ha incorporado.
No, aquí rotaciones, vamos, aquí que te llevas bancar. Joseba.
Yo quiero hacer dos preguntas. Una, hay dos grandes organismos futbolísticos en este país. Usted es el presidente de uno de ellos. ¿Usted no se avergüenza de la imagen que están dando del fútbol español en los últimos años?
Bueno, es que es muy distinto. La imagen pública y la imagen publicada tienen una conexión. Y es que al final, si hay líderes de opinión o hay determinados medios que se prestan a contar un relato falso, eso genera una imagen falsa. Yo estoy dispuesto a aguantar esa imagen falsa y hasta ahora pues he salido. A mí me han acusado de cosas lamentables y he demostrado que eran falsas. Bueno, si el fútbol más modesto, si el fútbol que estamos defendiendo, trabajamos por el fútbol profesional, pero también en gran medida 1.100.000 licencias son del fútbol no profesional, frente a las 1.500 que hay del fútbol profesional, pues lamentablemente ha tomado esta dirección, pues lo estamos sufriendo. Evidentemente a mí me gustaría de la otra manera, pero voy a decir una cosa. En las últimas elecciones yo mandé un mensaje a Javier Tebas. Le dije, oye, mira, Javier, vamos a hablar. Vamos a olvidarnos ya de los problemas. Dime qué tres o cuatro cosas son indispensables para ti, que no colisionen con los intereses nuestros. Yo te digo las tres o cuatro cosas y quedamos. Pero justo dos días o tres días antes de llegar en la cita en la que habíamos quedado, me llegó una petición de inhabilitación ante el Consejo Superior de Deportes de Javier Tebas. Entonces yo digo, joder, es que así no se puede trabajar. Entonces yo lo que creo, de verdad, yo soy una persona poco rencorosa. Pero ya llega un momento que dices, es que esto es imposible.
Y la segunda, Juanma, sí. con un carácter un poquito más personal. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué tiene tantos enemigos y por qué quieren hacerle tanto mal? ¿Y ha encontrado la respuesta?
Sí, la respuesta es que...
Incluyendo gente que ha sido de su familia, o que es de su familia.
La respuesta es que es un engranaje que funciona de manera milimétrica, que está liderado por los mismos y que obviamente pues es muy difícil luchar contra cosas. Lo dije... Antes de llegar lo dije en mi discurso y lo he dicho siempre, que había gente muy interesada en que otros intereses estuvieran aquí. Yo no soy un presidente que se pliega a los intereses de determinados sectores, llamémoslo así, poderosos.
O sea, la presidenta de la Liga Femenina la controla Tebas también.
No, yo no estoy hablando de que controlen. Yo digo que hay un sistema bien engranado, pero desde luego tú sabes perfectamente cómo ha sido eso. O sea que... yo no voy a hablar de quién controla a quién, porque me imagino que todo el mundo tiene su propia personalidad.
Swangar.
Sí, tenía una cierta relación con Ángel María Villar y él, me acuerdo que me dijo un día, no lo conocía tanto al principio, no he visto a nadie que me meta más querellas que el señor Tebas. Parece que está practicando exactamente lo mismo con el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ya ha dicho que ha pretendido en algún momento un acercamiento, pero después de todo esto, ¿es capaz de entender, aparte de lo que ha dicho, esos motivos del señor Tebas? ¿Y ha llegado a pensar Luis Rubiales en algún momento si lo sé, no me meto en esto o en absoluto?
Mira, no, porque, por ejemplo, construir un relato falso con la Supercopa o construir un relato falso con Nueva York o construir un relato falso, oye, si hubiéramos hecho algo mal, no, sí, pues lo entendería. Entonces, yo no entiendo, porque yo lucho por algo y yo no soy, desde luego, una hermanita de la caridad, pero si hay alguien enfrente, trato de luchar igual. He dicho antes que soy igual que cuando jugaba al fútbol. Buscáis en mi carrera, y me han sacado muchas tarjetas, y me lo recordáis constantemente si alguna vez he agredido a un compañero, si he hecho... Es decir, yo creo de verdad en las contiendas honestas, y esto que me están haciendo a mí no es honesto.
¿Pero quieren eliminar a la federación como...
No, hombre, quieren poner a alguien, quieren poner a alguien, y esto lo digo claramente, que puedan controlar.
¿Y quién es ese alguien?
No, quien sea que puedan controlar.
Palomar.
Sí, selección femenina. No entiendo, además viniendo del mundo sindicalista, que no esté sentado con las jugadoras y que no se levante hasta que eso tenga una solución. No me entra en la cabeza.
Es que... Claro que no te entra en la cabeza, pero cuando te conteste, yo creo que te va a entrar. Mi último mensaje a la jugadora el 15 de agosto es, sentémonos a hablar, sigamos hablando, hablemos, por diálogo no va a ser, eso sí, con Jorge Vilda adelante, yo no me siento cómodo, y bueno, después de eso lo que hay es pues una especie de rebelión en una convocatoria, y después lo que hay es 15 correos individuales diciendo que la salud mental o física pues depende de quién esté. Entonces, pues bueno, desde luego no, yo le he dado la posibilidad a cualquier federado de que venga a hablar o conmigo o con quien corresponda, porque no podría hablar con 1.100.000 personas, no tendría espacio, pero ya le diríamos a la federación con quién tiene que hablar. Y si han rechazado esa vía y lo que han tratado de hacer es romper el orden, porque yo creo que estamos de acuerdo en que el principio de diálogo es fundamental, pero también el de autoridad y el de jerarquía. Y en el fútbol, las alineaciones y las convocatorias las hacen los entrenadores.
Luis García, cerramos contigo.
Sí, yo quiero saber si puede pasar algo que a usted le haga dimitir o eso es imposible.
Sinceramente lo veo imposible. Lo veo imposible porque estoy muy tranquilo con mi gestión. Y creo que el presidente de la federación, igual que el presidente de cualquier empresa, tiene que rendir cuentas por su gestión. Y nuestra gestión es, sinceramente, sobresaliente.
¿Tiene el teléfono protegido ahora de alguna forma especial?
Bueno, algo, pero...
¿Cómo algo? ¿Cómo se hace eso? No, lo digo por interés.
Sí. Por proteger el tuyo, ¿no?
Sí, ¿cómo se hace eso?
Pues pero, yo creo que es mejor que no te asesore yo, Juanma. No,
dígame, bro, dígame solo
visto
esto,
lo visto, mejor que no te asesore.
Solo esto.
La verdad que
en algún momento,
ni de eso ni de crece pelo.
En algún momento encontró algún micrófono.
Bueno, pero quedarse calvo no es tan malo.
No.
Ahí tiene su público también.
No.
Digo, ¿en algún momento encontró algún micrófono en su casa, en algún domicilio?
No, nosotros hemos tenido varios ataques y están denunciados donde tienen que estar denunciados, y eso pues yo creo que tiene que seguir su curso. Al final no hemos hablado del Mundial.
Del Mundial.
Que el Mundial
pero
son...
si el otro día hablamos del Mundial.
Que
aquí
son 30.000 millones de euros.
Bueno,
para
pues
nuestro país.
Bien otro día y hablamos del Mundial.
No, pero del Mundial que empieza
sí,
ahora...
Sí, me hacéis una pregunta del Mundial y otras 40.
El que empieza ahora, ¿dónde tiene que estar España, Luis?
¿Perdón?
¿Dónde tiene que estar España en el Mundial de dentro de un mes?
Ah, bueno. Peleando, mirando a los ojos a las más grandes. Ya, y si nos elimina una grande...
¿Semifinalista?
Es que en el
¿es
fútbol,
un buen resultado, semifinalista?
Es que en el fútbol, pues seguramente sí es un buen resultado. ¿Por qué
lo firma? ¿Lo firma?
No, no lo firmo. Porque yo tengo la ilusión de que en el fútbol puede ocurrir de todo. Creo que somos el equipo más difícil de ganar. Porque tenemos el balón más que nadie. Y esa es la manera de que no lo tenga al contrario. Pero también nos está costando hacer goles, se nos encierran. Es difícil el fútbol. Ahora, ser semifinalista... Y quedarme ahí, yo no lo firmo, porque nosotros lo que queremos es ganar. Ahora, yo puedo ponerle el objetivo al seleccionado de hay que ganar. Oye, que yo sé de qué va el fútbol. Que es que te puede ganar Francia, Bélgica, te pueden ganar. Cualquier selección, mirándote a ese nivel, te gana un partido, ¿no?
Mensajes y despedimos a Rubiales.
A Rubiales se la ha intentado masacrar como yo no he visto jamás con ningún otro personaje del fútbol. Detesto las canalladas y esta es una de las grandes. Rubiales no tiene que disculparse, es una conversación privada en un contexto completamente ajeno a la federación. Otro oyente también defendía al presidente, dice: creo a Luis Rubiales en lo que dice, no le tiembla la voz en ningún momento y responde absolutamente a todo, lo siento, pero creo en su honestidad. Otro en cambio dice: no se trata del lenguaje del fútbol o no, se trata de que el presidente de la federación no puede emitir esos comentarios y no pedir perdón a las aficiones ofendidas. Ha perdido todo su crédito, por tanto, dimisión. No cuesta nada pedir perdón a cuatro clubes de la magnitud de los que mencionó. Esto es lo que mata al señor Rubiales, su falta de humildad. Otro dice: no, a mí no me cabe en la cabeza que en pleno siglo XXI en España estén pasando estas cosas oscuras en la federación y Rubiales pueda seguir en el cargo representando al fútbol español. Y otro oyente decía: es superior a mí lo del señor Rubiales, nada de lo que hace ni lo que ha hecho está mal, autocrítica cero.
Señor Rubiales, gracias por estar en el partidazo.
Nada, un placer.
Gracias, hasta luego.